Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios lo bendiga. Esta es nuestra última enseñanza de la clase. Ha sido un privilegio poder servirle la palabra de Dios en nuestra capacidad. Nosotros, la Iglesia de Caballito y mi persona, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tuvimos de estar juntos aprendiendo la grandeza y la simpleza de la maravillosa palabra de Dios. Le auguramos la mejor vida si usted tuvo el gran beneficio de renacer del Espíritu de Dios. Le agradecemos mucho a Dios por su vida y por lo que sea que usted haga por mover la palabra de Dios. Recuerde lo bien que la pasamos en esta clase con la palabra de Dios, lo hermoso que fue estar como familias, como familia, todos juntos en torno a la palabra de Dios. Qué agradable que fue. Así es la vida de un hijo de Dios. Los unos juntamente con los otros, todos juntos como familia, moviendo la palabra de Dios. Así que gracias por su confianza. Vamos a empezar en esta última enseñanza, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, por favor. Es una realidad una vez que uno renace del Espíritu de Dios, que trae esa realidad un gran privilegio de ser hijo de Dios y también una responsabilidad. La razón por la cual nosotros podemos llevar adelante esa responsabilidad es porque Dios nos ha dado poder desde lo alto para poder hacer las obras del Señor Jesucristo. Por eso el título de esta enseñanza es Tu poder para poder. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Jesucristo vino para traer esta clase de vida, que quiere decir entonces que antes que Él viniera, esta clase de vida no estaba disponible. Nosotros tenemos esta clase de vida una vez que es Dios en Cristo en nosotros. El Salvador, el Redentor, nuestro precioso Señor Jesucristo, se refería a la vida espiritual abundante que estaría plenamente disponible a partir del día de Pentecostés. Bien, ya pasó el día de Pentecostés. Esa vida está disponible hoy día. Esa es la clase de vida que nos permite a nosotros actuar en nombre de Él. Para entender mejor el uso de la expresión en el nombre de Jesucristo, debemos notar algunos puntos claves que yo quiero compartir con ustedes. Cuando se usa la expresión en el nombre de, solamente es invocado el nombre de un superior. Utilizar el nombre de un superior es declamar y ejercer la autoridad de quien es nombrado. Tal poder requiere que uno sea debidamente comisionado por el nombrado. También hay cierta libertad de discreción en el ejercicio de la autoridad del nombramiento de la autoridad. Es decir, que la persona que es nombrada tiene discreción en el uso de ese nombramiento. Y la última es, que quiero compartir con ustedes, es el propósito de invocar el nombre debe armonizar con la voluntad del superior nombrado. Por ejemplo, un juez. Un juez sentencia a los transgresores mediante el poder con que lo inviste la municipalidad, el Estado, la provincia o el gobierno federal de una nación. Él juzga en el nombre de tal jurisdicción. Del mismo modo, el policía, por ejemplo, tiene la autoridad del nombramiento de arrestar a alguien que rompe la ley. Su autoridad no le viene de nacimiento, ni puede ser comprada o ganada en la lotería. Más bien le es conferida después de haber sido entrenado en temas de la aplicación de la ley y se dedica a servir a la jurisdicción de acuerdo a los estándares de la jurisdicción, no los suyos propios. Es decir, un policía no debería arrestar a alguien simplemente porque no le cae bien. tampoco debería usar el poder a su disposición para intereses egoístas o para extorsionar. Cuando detiene a alguien, lo hace en el nombre de la ley, no en su propio nombre. Si el detenido se resiste, puede pedir ayuda a la institución que lo ha nombrado, a fin de ejercer la ley a la cual representa. Por eso son agentes que actúan en nombre de la institución que está por encima de ellos y que los invistió con el poder que ellos tienen. De esta misma manera, en las culturas y tiempos bíblicos, un siervo hacía negocios en nombre de su amo. Así fue con quienes servían a Abraham y a José, entre otros. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios que todos podemos ver. Hacer algo en nombre de algún superior es representar a esa persona utilizando toda la autoridad del superior para lograr la voluntad del superior. Mateo capítulo 21, por favor. Las multitudes reconocían que Dios había enviado a Jesús, es decir, que la gente reconocía que era el agente de Dios, que la gente reconocía que Jesús era el agente de Dios. Como hay un juego de palabras, quería que se entendiera bien. Jesucristo fue el agente de la salvación de Dios. Y la gente reconocía que Jesús actuaba en nombre de quien lo había comisionado a él, de quien lo había nombrado, de quien le había dado autoridad. Mateo 21, versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, decían. La autoridad de Jesucristo provenía de Dios, no de sí mismo. Él ministraba en nombre de Dios. Así él hacía que la voluntad de Dios, quien está en los cielos, se cumpliera en la tierra sobre donde él estaba. Iguales con nosotros. Luego Jesús extendió su autoridad dada por Dios a sus discípulos, diciendo que hicieran sus trabajos en su nombre, ya que Dios le había dado esa autoridad y ese nombre. Juan capítulo 14, por favor. Hermoso Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Justamente en este registro explica clarísimamente el trámite a seguir. El pedido es al Padre en el nombre de quien nosotros representamos, pues Él previamente nos representó a nosotros en la cruz. Ese es un todo que pidieres al Padre con distinción. Es un todo de acuerdo o según la palabra de Dios. Eso es todo lo que pidieres, está garantizado. Todo lo que está disponible en la palabra de Dios está garantizado. Dios mismo envió a su Espíritu Santo en nombre de Jesús. Esto muestra el respeto que el mismo Padre Celestial tiene por el nombre de su unigénito, que él mismo puso por encima de todo nombre. En el mismo Juan 14, pero en el versículo 26, miren lo que dice ahí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dios envió al Espíritu Santo en nombre del Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como Jesús ya no iba a estar sobre la tierra, entonces el mismo Padre Celestial envió a un Consolador que nos recordara todo lo que Jesús había dicho y hecho. Eso hizo el Padre en nombre de o en lugar de Jesús. Juan capítulo 15. ¿Qué nombre que nos ha sido dado? El nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué nombre que nos ha sido dado? Juan capítulo 15, en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios no hace acepción de personas. Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios. Por consiguiente, si lo dijo Jesús, es lo mismo que si lo dijera Dios. Si Jesús eligió a los discípulos a quienes tenía al frente de sí cuando decía esto, es lo mismo que si nos lo hubiese dicho a nosotros. Cada vez que usted pide al Padre algo en línea con su palabra, en nombre de Jesús, Dios se lo da. Juan 16. Miren lo que dice el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, insiste. ¿Por qué les parece que insistirá tanto? Dice, todo lo que pidieres, ven que no podía estar hablando tan solo a esos discípulos, sino que estaba hablando a estos discípulos también. Todo lo que pidieres, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora, en el 24 dice, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay algo así como 25 registros en los evangelios al respecto de Jesús hablando a sus discípulos que actúen en su nombre. Luego del día de Pentecostés hay una buena cantidad de registros relacionados con frases como, por ejemplo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús y algunas otras variaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Hechos, por favor, capítulo 3. Ahí en el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía esto que estaba por decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Créanme, esto lo tenía Pedro, esto lo tenemos nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo mismo que tenía Pedro es lo que tenemos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 4. En el versículo 18, fíjense, hasta usado en manera negativa, ahora vamos a ver, o digamos algo así como negativa. En realidad, usar el nombre del Señor Jesucristo no tiene nada de negativo. Yo lo que quiero decir es, ustedes van a ver en el contexto, cuando lo estudien, en el 4:18 dice, y llamándolos los religiosos, los llamaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es lo que ellos estaban haciendo, estaban enseñando, estaban hablando en el nombre de Jesús. Lo usaban. ¿Por qué? Porque es un nombre para nosotros, es un nombre que tiene poder. Dios, cuando nosotros renacimos del Espíritu Santo, ese Espíritu en nosotros es nuestro poder para poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Los intimaban a que no hablasen en ese nombre. Dios nos alienta a que usemos ese nombre. Los religiosos los intimaron a que no usasen ese nombre. Bueno, ellos tenían una decisión que tomar, y si se siguen leyendo van a ver que tomaron la decisión correcta. Hechos 5, versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos de nuevo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Saben qué hicieron también? Volvieron a hablar en el nombre. Pero lógico, ¿quién te puede detener? Sabemos que Dios quiere que usemos este nombre, por algo nos dio este nombre. Se lo dio al Señor Jesucristo, puso el nombre del Señor Jesucristo por encima de todo nombre. Ese nombre lo tenemos nosotros. Hemos sido comisionados por Dios para usar ese nombre. Y en nombre del Señor Jesucristo, traer sobre la tierra los beneficios de Dios que está en el cielo. Hechos 9, en el versículo 27. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, que después fue Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esto hizo Saulo. Oh, bueno, ya era Pablo, no importa, es la misma persona. Diferentes contextos en la vida de este gran hombre de Dios. Pero él hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. 29. Y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Igual él hablaba denodadamente, y vale, ustedes saben, si han estudiado la vida del apóstol Pablo, la pueden leer en todo Hechos a partir de capítulo 9, y en las siete epístolas, él siguió hablando denodadamente y valerosamente en el nombre de Jesús. Efesios 5, por favor. Ah, dejen un dedo ahí en Hechos porque en un rato regresamos. Efesios 5. Versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, no hay nada que añadir, no se puede decir nada. Está todo acá en la palabra de Dios. Colosenses 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, lo que hacéis, ya sea que hables o que hagas, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, tenemos un comisionamiento. Hemos sido nombrados al momento de haber renacido del Espíritu de Dios. ¿A qué? A utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre del Señor Jesucristo después de haber sido bautizados con Espíritu Santo, de la misma manera que el Redentor fue llamado por Dios para actuar en su nombre. Regresen a Hechos, por favor, esta vez en el capítulo 2, ahí donde dejaron el dedo. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Díganme, ¿qué diferencia hay si estas palabras son dichas por Pedro o por usted? Ninguna. Ninguna. ¿Uno cree la palabra? La palabra actúa en uno. ¿La persona cree la palabra? La palabra actúa en la persona. No importa quién lo diga, cuando ese nombre es usado con creencia, recibe. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Ya vimos anteriormente a otros hermanos en Cristo nuestros actuar en nombre de Jesucristo y ahora el turno le toca a Felipe actuar en el mismo nombre y de inmediato ese uso del nombre fue seguido por un resultado deseado. Se bautizaron hombres y mujeres. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron, la creencia es imprescindible. A Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él usó este nombre. Y así declaraba el Reino de Dios, usando el nombre del Señor Jesucristo, proclamando el nombre del Señor Jesucristo, anunciándolo. Y lo mismo ocurre con nosotros si usamos ese nombre ahora mismo. Hechos 8:12 nos provee el objetivo de servicio en nuestro mover la palabra de Dios, anunciar el Evangelio del Reino y anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Más fácil no puede ser. Enterémonos de la palabra que es el Reino y enterémonos de la palabra de Dios, el poder del nombre del Señor Jesucristo y hagámoslo. Está disponible para todo hijo de Dios. Si usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces usted fue bautizado en Cristo y de Cristo está revestido. Bien, actúe como Él. Usted tiene Espíritu Santo con minúscula y eso es su poder para poder hacer las obras del Señor Jesucristo y aún mayores. Es su poder para hacer y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Efesios capítulo 1. El poder es la habilidad de actuar en nombre de otra persona y está limitado al total de los recursos que tenga la persona a la que represento. Va de nuevo. El poder es la habilidad de actuar en nombre de otra persona y está limitado al total de los recursos que tenga la persona a la que represento. Ocurre que nuestros recursos son los recursos de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tan limitado te pensás que estás? Ese es el límite en nuestro caso, los recursos de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es una oración de la palabra de Dios, y siempre es muy importante detenerse y prestar mucha atención a las oraciones en la palabra, así uno se va enterando por qué cosas está disponible orar. No hay cosa que el Padre haga, no hay cosa alguna que el Padre Celestial haga en la que nuestra bendición no esté incluida. Es decir, cada cosa que hace es para nuestra bendición. ¿Qué otra cosa querría un padre con un corazón como el de él? ¿No lo hacemos nosotros por nuestras familias, por nuestros seres queridos? ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es un Dios bueno en gran manera? Dios cuida de los suyos. Versículo 18. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios puso en nosotros riquezas de su gloria. Esa es nuestra herencia en nosotros. En nosotros. Si alguna vez nos despertamos a esa realidad y quisiéramos echar mano de esa herencia, no tendríamos que caminar ni un paso, porque esa herencia, cuando nos demos cuenta, la veremos dentro nuestro. Esa herencia está en nosotros. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Fíjate la cantidad de HP que tiene la fuerza de Dios. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Querés más HP que eso? Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa supereminente grandeza de su poder, ¿para quién es? Para con nosotros. Lo dije, el Padre Celestial siempre tiene a los suyos como objetivo de bendición. Sí es verdad que este poder está disponible para todo hijo de Dios, pero usable inmediatamente para quienes creen. Eso es mucho poder. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Más completo, ya lo habíamos visto esto de manera extensa. Estamos completos en él. La palabra de Dios dice que es Dios en Cristo en usted. No es Cristo físicamente en la persona, sino son espiritualmente, son sus logros en usted. Si quien está en usted tiene todas las cosas excepto a Dios bajo sus pies, entonces quien está en usted y usted tienen que tener todas las cosas bajo sus pies. Usted es parte de ese cuerpo, y gracias a lo que la cabeza del cuerpo hizo, usted está lleno, todo lleno de él. Ningún hijo de Dios tiene que viajar ni muy lejos ni muy cerca para hacerse del poder. Ese poder de ser como Cristo nos habita, está dentro nuestro. Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, lógico, no podía estar en ninguna otra condición, ¿saben por qué? Porque Jesucristo era hombre. Por eso, estando en la condición de hombre, lógico, no hay otra condición en la que él podría haber estado porque era hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús lo uses vos, lo use yo o lo use Pedro. En el nombre ese se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué hemos pensado que ese nombre tiene poder solamente en la boca de los apóstoles? Recuerde, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por encima de todo nombre, y luego de eso, el Padre decidió que sería una buena idea ponernos espíritu dentro y tener ese inmenso, inmedible poder dentro nuestro. Cuando usamos ese nombre según la palabra de Dios, toda rodilla se dobla, aún hoy día en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre se nos ha dado para que tengamos poder para la vida abundante hoy. Nosotros, sí, nosotros, a nosotros se nos dio ese nombre. Romanos capítulo 8. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire lo que hace el Espíritu con mayúscula, con el Espíritu en minúscula que Él colocó en nosotros. Da testimonio que somos hijos de Dios. Cada vez que uno dude, corra hacia un costadito, a un costado de la vida, por así decir, a un costado de la circunstancia. Y hable en lenguas, suavecito, escúchese hablar en lenguas. Ese es el testimonio de que usted es hijo de Dios en medio de cualquier situación. Ese es el testimonio si aún en lo peor momento de su vida, si viene Cristo, usted va con Él, usted sube con Él, vamos todos para arriba con Él. Y ahí tendremos un nuevo cuerpo, nueva mente, nueva vida, como la tiene ahora el Señor Jesucristo. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra identificación con Cristo es más allá de lo que podamos comprobar con nuestras mentes finitas, acotadas, así, que van de acá hasta acá nada más. Él padeció por nosotros de tal modo que es como que nosotros mismos hayamos pagado el precio con nuestra propia sangre. Pero no fue necesario que fuera así. Si Él nos representó en los padecimientos debidos para la redención, entonces también nos representa hoy cuando seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esas aflicciones que yo digo que nos corremos a un costado para hablar en lenguas, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Son tiempos duros estos? Yo creo que sí, pero también lo fueron los del apóstol Pablo, cuando por revelación dijo lo que acabamos de leer nosotros. ¿Cómo hacer que el efecto de estas aflicciones no nos detenga a mover la palabra de Dios? Bueno, pues bien, ¿cómo hacemos? Nos enfocamos en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuerpo nuevo, vida nueva. Un cuerpo y una vida como el cuerpo y la vida de Cristo ahora. Este es un anhelo ardiente, no solamente de usted. Toda la creación de Dios quiere regresar al estado original de la humanidad antes del pecado de Adán y Eva. Versículo 19. porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si usted ama la venida del Señor Jesucristo, entonces usted es parte del coro de gimientes, que gime a una, esperando la redención total de nuestro cuerpo. Queremos que Cristo venga ya. Mientras viene, mejor que nos ocupemos de seguir haciendo disponible la palabra de Dios que tanto bendijo nuestras vidas. Es decir, mejor que hagamos lo que hizo Felipe en anunciar el reino venidero y el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 8 dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que hizo. Llevó cautiva la cautividad, como si eso hubiese sido poco, le quedaba lugar en el equipaje y dio dones a los hombres. A todos. ¿Cuántos de esos dones usted usa? Ya los dio. No necesita volverlos a dar. Es uno quien necesita utilizarlos para bien propio y de la humanidad toda. Colosenses capítulo 2. Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos dio, anuló, nos perdonó, quitó, clavó, despojó, exhibió y triunfó. ¿Por qué vivimos como si nosotros fuéramos los anulados, los quitados, los clavados, los despojados y derrotados? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Quien está en nosotros es el ganador. No va a ganar, ya ganó. No permita que nada ni nadie lo convenza que usted es otra cosa que la que Dios dice que usted es. No le crea al mundo, créale a Dios. Usted decide qué creer y con eso decide el resultado del partido de su vida. No se conforme a este mundo. Si en su vida hay algo que no es, que no sea agradable y perfecto, entonces, como habíamos visto en Romanos 12:2, que decía que la única manera de comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, era renovando la mente a la palabra. Bien, la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Si usted ve que hay algo en su vida que no es agradable y perfecto, ya sabe, señor, ya sabe, señora, no viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es agradable y perfecto. No deje que nadie le diga otra cosa, porque eso enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, por favor. Vean lo que dice el versículo 21. Era el anuncio que le hacían a María. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué hermoso! Dios le puso nombre a Jesús y le puso también toda su confianza en el bebé por ser, pues dijo que su nombre también sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios puso todas sus fichas en este niño que aún no había nacido, creyendo que él haría a tal punto su voluntad que sería Dios con nosotros. Bien, lo mismo es cuando usted anda su palabra. Cuando usted vive delante de los demás la palabra de Dios, la gente va a ver el envoltorio. Y si usted anda según Dios en Cristo en usted, algunas personas querrán tener lo que usted tiene. Recuerde que lo que usted hace no le deja escuchar a la gente lo que usted dice. Vivamos la palabra de Dios. Dios le dio un nombre al Señor Jesucristo que ahora tenemos nosotros para usar toda la autoridad de usarlo. Hechos capítulo 4, por favor. Versículo 12 dice: Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Le parece que es poderoso este nombre? Más claro, imposible. Este nombre que significa salvación y que es el del mismo dueño que significa Dios con nosotros, fue dado a la raza humana. Hechos 2. Versículo 38, estuvimos por ahí hace un rato. Pedro le dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Esto hizo Pedro y miles de personas renacieron. Esto haga usted y se producirá lo mismo, pues ese nombre que utilizó Pedro es el mismo que puede utilizar usted. Juan capítulo 14. Versículo 13, revisitamos este lugar, queremos que la palabra nos persuada de que ese es el nombre que tenemos nosotros para utilizar y tener los mismos resultados que tenían en el primer siglo. Juan 14, 13, lo vimos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa de la palabra de Dios. No temamos usar el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3. Estoy seguro que todos nosotros queremos glorificar al Padre. Bueno, para glorificarlo, tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3, en el versículo 6. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, como vimos. Y el 7, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es lo que pasa cuando finalmente la gente recibe la liberación que por tanto tiempo estuvo esperando y que sería hora de que nosotros entremos a hacer. Liberar a las personas con lo que sabemos de la palabra de Dios. Usted da lo que usted tiene, igual que Pedro. Si no lo tuviera, no podría darlo. Pedro no fue nada diferente a nosotros, excepto en el hecho que él creyó que el nombre que le fue dado tiene poder. Por eso lo usó. Usémoslo nosotros. Hechos 3. Versículo 16 dice: Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nadie podía decir nada. Todos eran testigos que se había usado el nombre del Señor Jesucristo y que una persona había recibido liberación. Nadie tenía nada que decir. Hechos capítulo 16, en el versículo 16 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que no es un espíritu proveniente de Dios, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era verdad lo que decía, pero no venía de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, y Pablo se la aguantó. Y esto lo hacía por muchos días, dice el 18, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Salió esa misma hora. Muchos días, porque Pablo esperó la luz verde de Dios para usar el nombre de Jesucristo en este caso. Cuando lo hizo, echó fuera el espíritu inmundo en el nombre del Señor Jesucristo y trajo liberación a la mujer. Este nombre le fue dado a Pedro, este nombre le fue dado a Pablo, este nombre nos fue dado a nosotros. Le fue dado a Ananías, le fue dado a todo hijo de Dios. 1 Corintios 2. Nosotros tenemos el poder de utilizar este nombre que nos fue dado. 1 Corintios 2, en el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, que nada tiene que ver, nada tienen que ver los príncipes de este siglo con Dios, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En el momento que el Redentor caminaba esta tierra, podía estar solamente donde estaba, lógicamente. Hoy es Dios en Cristo en muchas personas a la vez, por todos lados. Muchos Jesucristos repartidos por toda la tierra, haciendo bienes y sanando. Muy difícil de parar para nuestro adversario. Jesús estuvo solamente en Jerusalén, destruyendo las obras del diablo, anunciando así el reino de Dios. Cada vez que un hijo de Dios, donde sea que se encuentre, opera el poder de Dios que le fue dado al momento del nuevo nacimiento, es Cristo andando. Ande mucho, y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, destruya mucho los trabajos del diablo. Tenemos el derecho legal dado por Dios de usar el nombre del Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Así que hagamos y digamos todo en el nombre del Señor Jesús y demos gracias a nuestro Dios y Padre en su nombre. 1 Juan 3, por favor. Este maravilloso nombre abre todas las puertas que necesitamos abrir para declarar al mundo el reino de Dios, y creer en este nombre es un mandamiento junto con el amarnos unos a otros. 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando sea que creamos en el nombre del Señor Jesucristo, haremos sus obras y aún mayores, pues Él fue al Padre. Juan 14, revisitemos este lugar que es maravilloso. Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ya fue al Padre. Las obras de Jesucristo y aún mayores cuando uno cree en Él. ¿Cuántas veces nos ponemos orgullosos de hacer alguna obra propia? ¿O cuántas veces estamos orgullosos de que llevamos a cabo una tarea o una obra que alguien nos encomendó? Pues bien, está encomendado de parte de Dios para nosotros que hagamos las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. ¿Te parece una locura hacer obras aún mayores que el Señor Jesucristo? Podrá parecerte una locura. En cuanto a Dios, es lo normal. Dios dice en su palabra que nosotros podemos hacer sus obras y mayores aún. Entonces, ¿sabes qué? Podemos hacer sus obras y aún mayores. Hagámoslo, hagámoslo. Juan capítulo 6. Juan 6, en el versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. A ver, ¿cuál es? Que creáis en el que Él han enviado. Cuando usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted creyó en su nombre. Como usted invocó su nombre, no fue avergonzado. Dios lo hizo su Hijo. Ahora que es renacido del Espíritu de Dios, siga creyendo en ese nombre. La obra de Dios es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Hagamos sus obras y aún mayores. Damas y caballeros, manos a las obras. Dios los bendiga.